1:54 de la tarde comenzamos el resumen informativo en Radio Sintonía con los temas que destacamos en nuestra portada. En primer lugar, se desarticulan dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas entre Marruecos y Canarias. Carmen Sáez, presidenta nacional de la Asociación Objetivo Diagnóstico, ha asegurado que diagnosticar una enfermedad rara puede tardar hasta 10 años. Y nos trasladamos hasta el pueblo de Costa Calma, que dice basta ante una situación que califican de vergüenza. Y por último, destacamos un suceso. Dos vehículos ardían el pasado sábado en el barrio Favelo.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Y comenzamos este resumen, como les acabamos de adelantar, con esas dos organizaciones criminales que han sido desarticuladas, que estaban dedicadas al tráfico de personas entre Marruecos y Canarias. La Policía Nacional ha desarticulado estas dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de personas entre Marruecos y las Islas Canarias. Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en 6 pateras a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros, por lo que se estima un beneficio para la organización de unos 612.000 euros. Los 8 arrestos se han llevado a cabo en la localidad canaria de las provincias de Las Palmas, así como en Murcia, Cádiz y Vizcaya, todos ellos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. 3 de los arrestados permanecen en prisión provisional. Continuamos en materia social. El diputado del Común, Rafael Llanes, y el coordinador de asesores de la Diputación del Común, Oliver Fariña, se reunieron con la presidenta nacional de la Asociación Objetivo Diagnóstico, Carmen Sáez, y con 3 representantes de la organización para conocer sus reivindicaciones sobre los diagnósticos tardíos, así como escuchar sus propuestas para mejorar esta situación en Canarias. En el archipiélago existen 140.000 personas con enfermedades raras y para la asociación uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan es el hecho de que en el propio ámbito sanitario se desconozca la existencia de las personas sin diagnóstico. Por ello reivindicaron la visibilización de esta situación y la agilización del diagnóstico de las enfermedades raras, así como una simplificación de los trámites. Para ello han hecho especial hincapié en acortar los tiempos de espera en la obtención de los diagnósticos. Ha afirmado Carmen Sáez, desde nuestra experiencia, no entendemos por qué si en 2 años no se identifica la enfermedad, no se deriva el paciente a un centro especializado. Desde el primer síntoma hasta que se descartan todas las enfermedades suelen pasar 8 años. La ansiedad, la soledad y la incomprensión de no saber qué te pasa mata a las personas con enfermedades raras, pero también a sus familiares. Y continuamos con los sindicatos Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y UGT, que expusieron el pasado 31 de mayo al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, la alarmante situación de los servicios de la Seguridad Social en Canarias, la importante falta de personal que sufre el servicio, el notable incremento en la gestión de prestaciones como el ingreso mínimo vital, que se une a las anteriormente existentes y que resultan tan necesarias para la ciudadanía canaria. Asimismo, se expuso la importancia de que la anunciada oferta extraordinaria para seguridad social se establezca un cupo específico de plazas para zonas deficitarias y con problemas determinados y determinantes de necesidad de personal, como Canarias, Ceuta o Melilla. Y esta mañana ha participado en la tertulia Con Criterio Propio de Radio Sintonía el arquitecto Luis del Pozo, con quien hemos hablado sobre las urbanizaciones no recepcionadas en la isla.
Esperemos que con la nueva plataforma se pongan las pilas, independientemente de que estemos en periodo preelectoral y que es cuando se fijan en los intereses y en los problemas realmente de los vecinos, y que la situación empiece a cambiar, porque la verdad es que es insostenible. De todas formas, es un problema generalizado. También es verdad que he estado hablando con Juan Manuel Verdugo, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto, y hay cierta voluntad, he notado cierta voluntad en intentar encontrar soluciones al problema de las urbanizaciones no recepcionadas. Hasta ahora es un asunto que tienen que resolver los tribunales de justicia, con la lentitud a la que nos tienen acostumbrados, que se convierte en una auténtica injusticia. Y después de 10 o 15 años igual pues te dan una sentencia favorable diciendo que la recepción ha sido de una forma tácita y que el ayuntamiento tiene la obligación de hacerse cargo de su servicio.
Previa sentencia.
Escuchamos ahora a Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, que ha tratado en rueda de prensa el asunto de la tramitación de los derechos de emisión y la tasa verde que se pretende aplicar al transporte aéreo con las islas y en los vuelos interinsulares.
La pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿Qué se ha hecho para llegar a esta situación? ¿Por qué no se ha trabajado desde el gobierno de Canarias, desde el gobierno de España, para que una región ultraperiférica, como es Canarias, que no tiene otro medio de transporte alternativo para unirnos al continente, como es el barco, el avión, y que dependemos casi íntegramente de nuestra economía y lo que comemos y lo que bebemos, de que venga del exterior, no haya quedado fuera de los textos, no solo de las emisiones de CO2 que ahora se quiere poner al tráfico marítimo, sino que desde luego de los documentos y del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente para la tasa verde. Es absolutamente impresentable.
El Consejo Municipal de Canarias ha sido informado de que la distribución de los 291.899.473 euros correspondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal de 2022, aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias. Una parte del importe del Fondo Canario de Financiación Municipal se anticipa una vez aprobado el reparto, y el resto se abonará cuando la Administración apruebe las auditorías realizadas sobre el ejercicio anterior. Por islas, de los 288,9 millones a repartir entre los municipios, 17,8 millones serán para los 6 municipios de la isla de Fuerteventura. Y nos trasladamos ahora hasta Costa Calma. Vecinos y vecinas de Costa Calma se han puesto en contacto con este medio de comunicación para contarnos su situación, que aseguran se está haciendo más complicada, difícil y al límite del ridículo, pero intolerable día tras día. Continúan manifestando que la población de Costa Calma y sus alrededores sufre especialmente en los últimos meses por continuos cortes de agua durante días. Las condiciones higiénico-sanitarias, aseguran, llegan a ser desesperantes. También explican que han tenido que ducharse en la playa cuando había agua en las duchas públicas, y denuncian fugas de agua desde tuberías rotas que no se han arreglado durante años y cortes de agua que han sido la gota que ha colmado el vaso. El pueblo de Costa Calma ha gritado basta y han creado perfiles en Facebook e Instagram donde publican más fotos de esta situación que califican de vergüenza. Además, han organizado una manifestación autorizada para protestar de forma pacífica contra el estado de abandono de Costa Calma para el próximo sábado 11 de abril a las 5 de la tarde. Escuchamos a una de las vecinas, Analisa Mirone.
Digamos que de quien sea la culpa del corte de agua, en ese momento no era importante, lo que era importante era llevar ayuda a la ciudadanía, cosa que no ha llegado 5 días después. Y aquí los vecinos de Costa Calma nos hemos dado cuenta que, o sea, nos hemos sentido como que nos estuviesen tomando el pelo, porque un día hay agua, un día no hay agua, y se insultan, se luchan entre ellos, pero como bien dijiste, nosotros somos los que pagamos, y por eso se ha organizado esta manifestación el día 11 de junio a las 5 de la tarde. se está enviando el mensaje, me llegó por tamtam del pueblo, digamos, y se está enviando la convocación, digamos, a esta manifestación. Por fin se hace algo, por fin tenemos la oportunidad de que nos escuchen.
Y ya en Puerto del Rosario, agentes de la policía local de la capital, en coordinación con técnicos de la Consejería de Transportes del Cabildo de Fuerteventura, llevaron a cabo el control de vehículos en el aeropuerto de Fuerteventura por intrusismo en el sector del taxi en la mañana del viernes 3 de junio. Esta es una medida de prevención que se lleva a cabo por parte de la policía local, que en colaboración con la Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, viene a dar respuesta a las demandas desde colectivos de taxistas y transportistas debido al intrusismo que se están encontrando en el sector, en el municipio, por vehículos no autorizados. Dichas verificaciones se seguirán llevando a cabo próximamente en los puntos más comunes donde se suele producir esta práctica, como es el caso del aeropuerto de Fuerteventura, en el muelle comercial y en los polígonos industriales de Puerto del Rosario. Y finalizamos con ese suceso que adelantábamos en nuestros destacados. El pasado sábado, dos vehículos ardían en Puerto del Rosario, uno de ellos en la calle Murillo y otro en la calle Asturias, en barrio Favelo, sobre las 12:15 de la noche. Uno de ellos quedaba casi inservible y el otro con importantes daños. A través de su intervención en Radio Sintonía, Pedro Gordillo, el jefe de la policía local de Puerto del Rosario, pedía la colaboración ciudadana para localizar a las personas responsables.
Hemos tenido la quema de dos vehículos, uno en la calle Murillo y otro en la calle Asturias. Ya se había hecho con anterioridad, se había hecho un servicio en el cual se había puesto una persona a través de policía local y policía judicial del Cuerpo Nacional de Policía, con unos servicios específicos. Ya se había puesto una persona, pues se le habían abierto una diligencia por su posible implicación, se había cortado esa raya y ahora, bueno, pues hemos vuelto a las andadas. Esperemos que no tengan continuidad y que seamos capaces, que con la colaboración ciudadana, pues de poder localizar y detener a esas posibles personas si continúan pues con esa forma de actuar, ¿no?
Según ha manifestado el jefe de la policía local, se pensaba que la racha del pasado mes de marzo pudo cortarse. Sin embargo, parece que vuelven a aparecer este tipo de actuaciones. Más de una veintena de vehículos han sufrido daños en los incendios en los barrios de El Charco y Favelo en los últimos meses.
Pues no tengo el número exacto, pero cerca de una veintena han sufrido daños. No que se hayan quemado directamente, pero sí que han sufrido daños. Porque date cuenta que en El Charco en marzo fueron 7 y 5 en la parte alta de Favelo y 4 más lo de el sábado.
Y nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos a nuestra compañera Sara Poza de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Predominio de cielos poco nubosos hoy lunes en la isla de Fuerteventura, con intervalos de nubes altas y una temperatura máxima de 25 grados en Puerto del Rosario. El viento será del noreste, más intenso en el extremo sur durante las próximas horas. Y en cuanto a mañana martes, predominio de cielos poco nubosos o despejados, con calima en niveles altos y una temperatura máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. El viento será del noreste, ocasionalmente fuerte en zonas del interior y la vertiente sur de Jandía. Y en cuanto al estado del mar, noreste 5 o 6, fuerte marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y finalizamos con cultura. El séptimo festival de música organizado por la Asociación Ópera Fuerteventura, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se presenta con un ciclo de recitales nocturnos para piano bajo la luz de 200 velas. Kralia, el título de este ciclo de conciertos para piano, será gratuito y al aire libre. Se realiza para que todas las personas puedan disfrutar de la música clásica, siguiendo con la máxima de esta asociación de Ópera Fuerteventura, la cultura para el pueblo. comenzará en Tetir a partir de las 9:30 de la noche, el día 10 de junio, en donde Alina Artemieva tocará distintas obras de distintos compositores, en este caso de Mozart, y continuará con Verdi en la Playa de los Pozos el próximo 11 de junio. Nos vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria antes de llegar a las 2 de la tarde, ahora a la que llega la música a la radio, con Cristina Álvarez, y de 6 a 8 con Zona Pop escucharemos a Basi Rodríguez. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web de radiosintonía.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención y hasta mañana.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.